Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Con el final del mes de agosto, pues ha llegado también la actualización de los datos del paro en España. Y no son buenos porque ha subido el desempleo. En concreto, el paro ha crecido en más de 40.000 personas. Era algo, la verdad, que previsible, porque el final de la temporada de verano pues conlleva la finalización de muchísimos contratos. De hecho, es el sector servicios, donde se ubica, por ejemplo, la hostelería, el que aglutina la gran mayoría de los nuevos parados este mes, seguido del sector de la construcción y la industria. España se queda ahora mismo con más de 2.900.000 parados. Siguen siendo muchos, muchos, pero es la cifra más baja en un mes de agosto desde el año 2008. Ahora bien, estos son los datos del paro. Otra cosa es la afiliación a la Seguridad Social. Son dos conceptos vinculados, pero son conceptos muy diferentes. El paro registra a las personas que están apuntadas en las oficinas de empleo. Lo que suele pasar es que no todos los parados están apuntados en las listas del INEM. Por eso este indicador se considera menos preciso que la afiliación a la Seguridad Social, que sí recoge de forma concreta los que están cotizando y los que dejan de cotizar. Puede pasar que una persona pierda su empleo, deje de cotizar, pero, sin embargo, puede que no se apunte de manera inmediata en una oficina de paro. Esta persona en realidad es un parado, pero no aparece en la lista oficial. En resumen, si queremos ver la evolución del paro, es más fiable mirar la Seguridad Social, y este mes de agosto, este dato nos dice que se han destruido casi 190.000 empleos, una cifra mucho mayor que el paro registrado. La creación de empleo en España se ha ralentizado. En abril estaba creciendo a un ritmo del 5% y ahora mismo está por debajo del 4%. Otro de los puntos clave de los datos que hemos conocido en las últimas horas es comprobar cómo está funcionando la aplicación de la reforma laboral que entró en vigor el pasado 31 de marzo y que ha tenido este verano, con la campaña turística, una importante prueba. Un punto fuerte de esta reforma está en el impulso de los contratos indefinidos, y es verdad que se nota. Casi un 40% de todos los contratos firmados en agosto son fijos. Es 4 veces más que antes de que entrara en vigor esa reforma laboral. Se han firmado 506.000 contratos indefinidos, pero, como estábamos contando, se ha destruido empleo, como decíamos antes, 190.000 puestos de trabajo. Es decir, que si realmente fueran puestos de trabajo, el paro descendería simplemente por pura matemática. Así que algo no cuadra en este baile de cifras y estadísticas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
La división entre los partidos y plataformas independentistas catalanes lleva a que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anuncie que no va a participar en la manifestación de la Diada convocada para el 11 de septiembre. Ha sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana. Dice Aragonès que su ausencia no significa que no esté implicado en la independencia de Cataluña. En fin, sus líos internos. En Ucrania, el presidente Zelensky acusa a Putin de manipular el viaje que la Organización Internacional de la Energía Atómica está realizando a la central nuclear de Zaporilla. Mientras el país intenta mantener cierta normalidad con la reapertura, por ejemplo, de los colegios ucranianos, el resto de Europa mira con preocupación la crisis energética derivada de esta guerra. En Francia, Macron ha reunido de emergencia a su Consejo de Defensa para evaluar cuánto gas tienen almacenado y abordar posibles escenarios para evitar desabastecimientos. Y en Londres, 160.000 militantes conservadores eligen hoy, Pilar, al que será sucesor o sucesora de Boris Johnson. Lo hacen en unas elecciones primarias en las que la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, y el exministro de Finanzas, que se llama Rishi Sunak, se disputarán ese cargo. El próximo lunes conoceremos quién es el sucesor de Johnson y se convierte en el cuarto primer ministro británico en tan solo 6 años. Pilar, van rápido. Y la diócesis de Coria Cáceres ha invitado a reflexionar y poner soluciones a las circunstancias que están atravesando fundamentalmente las zonas rurales tras los fuegos de este verano. Recuerda que los incendios. No pueden dejarnos indiferentes y reclama también una respuesta activa de cada uno más allá del calentamiento global tras las altas temperaturas o la mano destructiva del hombre. Y el Papa ha pedido a los artistas que sean predicadores de la belleza, así como hablar a los jóvenes, promover el diálogo y la cultura del encuentro. Durante casi 2 horas Francisco ha hablado este jueves con ellos sobre la manera de aportar mensajes positivos a la juventud a través de sus canciones.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cerrado el mercado de fichajes, vuelve la Liga con una gran jornada mañana sábado.
Super sábado de Liga, con todos los equipos Champions en juego ante el arranque la semana que viene de la competición continental. Mañana tenemos Real Madrid-Betis, que es primero contra segundo, Real Sociedad-Atlético de Madrid y Sevilla-Fútbol Club Barcelona. Mañana también hay un Mallorca-Girona con Estuani un mes de baja en el Girona por una arritmia cardíaca benigna. La jornada se abre hoy con el Celta-Cádiz a las 9. Y desde el Real Madrid acaba de hablar Carlo Ancelotti del cierre del mercado.
El mercado ha cerrado, esta es la plantilla, yo estoy muy satisfecho, muy contento, porque también los jugadores que pensaban de poder salir, sé que puedo contar con ellos, porque siempre han cumplido y van a cumplir también este año.
Y en el Atlético de Madrid, preguntado el Cholo Simeone sobre si va a seguir poniendo pocos minutos a Griezmann para no pagar la cláusula de 40 millones al Barcelona.
Yo, por lo que te conocemos aquí, no te veo con el crono en la mano. No sé si tienes algo que responder a todo esto de qué minutos X le vas a dar a Griezmann con el mercado cerrado.
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club y lo seré siempre.
Y en la Vuelta Ciclista a España, Juan Ayuso va a tomar la salida pese a dar positivo por COVID. Los médicos de la Vuelta dicen que hay muy bajo riesgo de contagio y Ayuso además le ha dicho a Quique Iglesias que está estupendamente.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues un día más seguimos mirando a Cádiz, concretamente a la bahía de Algeciras, donde permanece varado en aguas de Gibraltar el buque OS-35. Ayer te contábamos aquí en Mediodía que el barco había empezado a perder fuel. Eso precipitó e intensificó los trabajos para la extracción del combustible que llevan sus tanques. La buena noticia es que esos trabajos han avanzado rápido en las últimas horas. Ya se ha conseguido sacar el 80% del diésel que el buque contiene en sus tanques. Nos vamos a ir a continuación a esta hora allí, a la 1:07, hasta el campo de Gibraltar, donde continúa nuestra compañera Ana Molina. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos cuál es la última hora.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como bien decías, ya se ha sacado la mayor parte del diésel de este buque, se ha hecho además con éxito. Estamos hablando de que las labores no han parado durante toda la noche. A primeras horas hablábamos de 197 metros cúbicos de combustible que se han sacado del barco, ya tienen que ir por algo más. Y desde Gibraltar, pues dicen que han estado haciendo un monitoreo continuo durante todo el tiempo con aviones no tripulados, terrestres, con imágenes térmicas, todo para poder seguir la evolución de la tareas. Además, recordamos que en el puerto están suspendidas todas las operaciones, todos los esfuerzos están centrados precisamente en este asunto. Y además, recordar que hay una barrera protegiendo la zona de Catalán Bay de vertidos. Y respecto a la fuga que hubo este jueves, el gobierno de Gibraltar lo que dice es que la mayoría ya ha sido recogida por las barreras y bombeada a los tanques.
Ana, yo no sé si esos trabajos de extracción del combustible continúan, porque tengo entendido que en las últimas horas habían detenido, ¿no?
De momento no han comunicado que se hayan detenido, así que parece que todo va siguiendo su ritmo. Ellos estimaban que necesitaban aproximadamente unas 50 horas para poder extraer todo el combustible del barco, y lo que se esperaba de la zona es precisamente que se cumpliera ese plan que tienen.
¿Y esas 50 horas más o menos cuándo llegarían? ¿Cuándo terminaría más o menos esos trabajos?
Sería más o menos durante el fin de semana, porque comenzaron ayer. Y bueno, ya has visto que durante la noche incluso han continuado.
Sí.
O sea que a lo largo de este fin de semana se
espera. Si las condiciones, del mar lo permiten, pues sí.
Si todo marcha bien, deberían de acabar a lo largo de este fin de semana.
Y a partir de ahí te pregunto, Ana, ¿qué va a pasar con ese barco encallado? ¿Se va a poder retirar o se está estudiando qué hacer a partir de ese momento?
Claro, lo primero, lo prioritario, por parte incluso también de la Capitanía Marítima de Algeciras, que viene insistiendo desde un primer momento en este punto, era extraer el combustible para evitar que pueda haber fugas como las que ya se han producido, primero de líquido hidráulico, la última de diésel y demás. Y una vez que ya el buque ya no tenga ese combustible, bueno, pues tendrán que estudiar la manera de reflotarlo, porque de ahí hay que sacarlo. Hablamos también de que está ubicado en una zona que es protegida y que es dificultosa, así que, vamos, una vez que acaben esas tareas de extracción de combustible, lo que se espera es simplemente que empiece a estudiarse un plan para sacarlo de ahí, aun así, como te decía, Gibraltar ve eso un poco más a largo plazo.
Bueno, pues gracias Ana Molina, nuestra compañera de COPE Campo de Gibraltar, por contarnos cuál es la situación a esta hora. Gracias, Ana. Como escuchábamos, los trabajos avanzan, pero parece ser que esa pérdida de fuel pues ya ha llegado hasta la costa española, concretamente hasta la playa de Poniente de la línea de la Concepción. Allí Ángel Aragón tiene el chiringuito Santa Bárbara. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estamos?
¿Habéis podido ver esa mancha de fuel?
Bueno, pues se ve mayormente por la parte de Poniente. Por este lado también vemos la mancha, pero nosotros vamos a la parte de Levante.
Claro, me imagino que estáis siguiendo con muchísima atención y con muchísima preocupación también, lógicamente, ¿no? Sí. Pues esos trabajos de extracción que se están haciendo y todo lo que tiene que ver con este buque que está encallado frente a vosotros directamente.
Sí, está al lado nuestro prácticamente, porque nosotros vemos cómo están haciendo los trabajos durante el día. Hay mucho movimiento de barcos que seguramente se van, los que están extrayendo el petróleo o el gasoil, y se ve que hay movimiento, hay bastante movimiento.
Oye, ¿qué os dicen desde la administración, las autoridades de la línea de la Concepción?
Bueno, que se están trabajando prácticamente las 24 horas del día para poder evitar una catástrofe mayor, ¿no? El alcalde Juan Franco pues está dando todo el apoyo para que se pueda solucionar un poco el problema, aunque todavía eso quedará un tiempo más largo, no sé si hasta el año que viene, supongo.
La verdad que cuando sucede una cosa así, ¿no? Pues a todos nos viene a la cabeza directamente lo que pasó en Galicia en las costas de Muxía, lo que pasó con el Prestige. Pues Ángel Aragón, esperemos que parece que la cosa está controlada, que puedan continuar en las próximas horas esos trabajos de extracción, que se pueda sacar ya directamente todo el fuel que contiene en su interior este buque y que se proceda pronto a la retirada para que podáis continuar con vuestras vidas de manera tranquila. Gracias, Ángel. Que vaya todo bien.
Gracias, Pilar. Un saludo a todos vosotros.
Un saludo. Y de la bahía de Algeciras nos vamos a continuación a miles de kilómetros de distancia, porque Argentina creía que lo había visto casi todo en política. Hasta hoy. Pasaban las 9 de la noche en Buenos Aires cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvía del Senado a su residencia. Allí, como viene pasando en los últimos días, pues le esperaba una multitud de personas que querían mostrarle su apoyo en el proceso judicial al que se enfrenta por corrupción. Bueno, así era recibida la vicepresidenta, pero en un momento dado, un hombre que se había camuflado entre la multitud la apuntó directamente con una pistola cargada. La apuntó a la cabeza. Apretó a continuación el gatillo, pero afortunadamente la bala no salió. Estaba cargada, como confirmaba el propio presidente del país, Alberto Fernández, pero el atentado no terminó con la vida de Cristina Fernández.
En el marco de una presencia masiva de personas, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con 5 balas, no se disparó pese a haber sido gatillada.
Pues Fernando Sabac Montiel se llama el atacante, que fue inmediatamente detenido por la policía. Es un brasileño de 35 años que no amartilló el arma. Ese gesto hacia atrás que todos podemos ver en las películas y que hay que hacer justo antes de apretar el gatillo. Nos vamos a ir hasta Argentina para hablar con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Argentina es hoy un país, Ernesto, conmocionado. ¿Qué se dice ahora mismo allí?
Pues sí, es escalofriantemente conmocionado por lo que contabas, que ha sucedido anoche. Pues se dice ahora, son las repercusiones, todo el mundo se ha solidarizado con la vicepresidenta y está en estos momentos la jueza que lleva adelante el caso en la residencia haciendo una visita ocular del lugar. El hecho se produjo cuando venía del Senado la vicepresidenta y una multitud, como viene siendo habitual desde el pasado 28 de agosto, el día en que el fiscal Luciani dio por finalizado su alegato sobre actos de corrupción, donde pedía 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ese momento se concentraron miles de seguidores frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner para custodiarla y, como se dice por aquí, hacerle el aguante. Evidentemente no hubo condena, simplemente fue la exposición del fiscal, que tenía literalmente 3 millones o 3 toneladas de pruebas sobre este caso en particular de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. Allí, sobre las 9 de la noche, se acercó una persona entre la multitud y a menos de medio metro le puso un revólver en la cabeza, una pistola Versa de calibre 32, que le disparó, pero la bala no salió porque esa pistola no tenía una bala en la recámara. Era una pistola muy muy antigua, de unos 40 años.
Pero ahí, Ernesto, perdona que te interrumpa, es que no está claro por qué no se produjo ese disparo, ¿no? ¿Se pudo encasquillar la pistola o no fue amartillada? También puede que no quitara el seguro. O incluso hay teorías, no sé si me lo puedes confirmar, de que podría ser un montaje porque, como decíamos, Cristina Fernández está en pleno proceso judicial ahora mismo por corrupción y podría ser condenada.
Pues la pistola es verdadera, no es
ahí no cabe duda.
Juguete. Uh-huh. Y el delincuente gatilló el arma y, según los expertos, los peritos, la bala no salió del caño de la pistola porque no había una bala en la recámara. Las pistolas hay que tirar la corredera hacia atrás, entra una bala en la recámara y es la que se va a disparar. Esa bala no estaba en la recámara y por eso no salió el disparo.
Bueno, pues es lo que se sabe hasta ahora. Lógicamente se ha abierto una investigación para conocer también la motivación de este atentado del que ha sido víctima la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un atentado, además, que pudieron retransmitir en directo las cámaras de televisión. Se pudo ver por televisión y ese vídeo ha dado ya la vuelta al mundo. Ernesto Coco, gracias por atendernos.
Un saludo, Pilar.
Bueno, pues es la última hora desde Buenos Aires, a donde volveremos a lo largo de mediodía. Ya sabes que vamos a seguir con todos vosotros hasta las 4 de la tarde. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Preparando la vuelta al cole? Tómate un descanso con Tiempo de Juego.
Música, maestro, que arranca la primera hora.
Con la Liga. Este sábado, Real Madrid-Betis. Real Sociedad Atlético de Madrid. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¡Chutazo con la pierna izquierda!
Con el Eurobásquet. Este sábado, Georgia-España. Y el domingo, España-Bélgica.
¡Lo va a contar la COPE!
Con el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos y el Gran Premio de MotoGP de San Marino. Y con la Vuelta Ciclista a España.
Último cuarto, tercer.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, es el momento de conocer lo que está pasando en Madrid, como ese vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas, donde 16 personas permanecen atrapadas más de 40 minutos, vaya agobio, en un ascensor del Metro de Madrid. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, en concreto en la estación de Cuatro Caminos. Fueron 40 minutos donde se vivieron, como tú dices, pues muchos momentos de tensión y de agobio.
Porque la gente dice, no me toque con
ya, ella. Ya, señora, por así. Favor, ya.
Yo también estoy vale. Nerviosa.
En la línea... Mira, la línea 1...
Uf, madre mía, ¿eh?
Qué horror.
Y además yo creo que a medida que se va comentando qué agobio...
Claro, eso se contagia.
Totalmente.
De eso
y va creciendo, ¿no?
Efectivamente, al final fueron los propios empleados, Pilar, del metro quienes les ayudaron a salir usando unas ventosas y enseguida, precisamente, como te digo, vamos a hablar con el psicólogo Sergio García para que nos dé unos consejos de cómo afrontar una situación así para no perder el control si nos pasa.
40 minutos, ¿eh? Encerrados en un ascensor 16 personas, que me imagino que irían ahí un poquito apretados. Bueno, enseguida lo escuchamos, antes nos acercamos hasta la DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues hasta ahora, afortunadamente, en esta jornada de viernes 2 de septiembre, momento fluido y cómodo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar leves dificultades en la M50, en el entorno de Las Rozas, justo para incorporarse a la autovía de A Coruña, la A6. Pero, como decimos, en el resto de carreteras, momento muy tranquilo por el momento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos contando la actualidad de Madrid, que pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son? Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues es un viernes movidito, porque hoy la actualidad pasa por esos últimos datos de empleo que hemos conocido esta mañana y que no son positivos. Es cierto que normalmente este mes suele ser malo, pero bueno, las listas del paro han aumentado en Madrid en 3.254 personas, un 1% más que en julio. Además, se han perdido 35.000 cotizantes en este mes, con lo cual, pues bueno, no son buenos datos, a pesar de que hace un año, pues estamos peor, había 100.000 parados más. A pesar de estos datos, pues sigue habiendo perfiles que las empresas no pueden cubrir, perfiles sobre todo de formación profesional, relacionados con la informática, la mecánica, así que bueno, luego en un ratito vamos a dar un repaso a ver cuáles son esas profesiones más demandadas. Por lo demás, en Madrid, también pendientes de la cumbre Ayuso-Feijóo en Alcalá de Henares, tras la última polémica entre ambos, en este caso a raíz del aborto. Así que bueno, además de esto, pues estamos en septiembre y tenemos que hablar, Pilar, de la Navidad. Mejor dicho...
¿De la Navidad?
Sí,
yo
sí,
pensé
sí.
Que me ibas a decir, ¿de la vuelta al cole?
No. También de la vuelta al cole, pero hoy hablamos de la Navidad, o mejor dicho, de las luces de Navidad. Con las
¿Pero ya estamos como en Vigo o qué?
Más o menos, estamos en septiembre y aunque no lo parezca, un trabajo así ya requiere mucha antelación, así que ya por estas fechas empezarían ya un poco a planificarse un poco esa instalación de luces y como no sabemos bien qué va a pasar... Pues hay incertidumbre, habrá luces, no habrá luces, van a ser igual que todos los años, de misma hora de duración, así que bueno... Hay mucha duda, a ver qué pasa.
Mucha duda, claro, con esta crisis energética que sufrimos, a ver qué pasa con las luces de Navidad, que en teoría se tienen que empezar ya a ir poniendo por nuestras calles.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espabila, cateto! El mundo es de la FP y la FP es MEDAC.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues lo destacábamos hace tan solo unos instantes, una historia desde luego no apta para claustrofóbicos. Madre mía, quedarte atrapado en un ascensor, Mónica, durante más de 40 minutos. Uf. 16 personas, ni más ni menos.
Ni más ni menos. En la estación de metro de Cuatro Caminos ocurrió hace apenas unas semanas, Pilar, pero el vídeo, bueno, se ha conocido estos días, se ha hecho viral en las últimas horas y, como tú dices, 16 personas perdiendo los nervios mientras esperaban a que le sacaran de allí.
Vamos a ver si podemos escuchar ese vídeo, lo que pasó en el interior de ese ascensor. Como decimos, se ha extendido, se ha hecho viral en las últimas horas a través de las redes sociales por esos momentos de verdadera angustia que vivieron.
Por favor, ya. Yo también estoy nerviosa.
La línea 1.
Bueno, vaya situación y qué difícil, ¿eh?, en esta situación mantener la calma. Vamos a hablar de ello a continuación con Sergio García, que es psicólogo. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escuchamos ese vídeo angustioso en el que todas esas personas que estaban atrapadas en el interior del ascensor, pues perdían los nervios. Pero es que es normal que pase esto, ¿no? Que se pierdan los nervios.
Bueno, es una situación difícil y diferente a la cual no estamos acostumbrados. Por lo tanto, puede haber un desborde emocional. Y hay que saber qué cosas hacer para que no nos desborden los nervios.
Claro, por eso te hemos llamado, básicamente, Sergio, porque, claro, es que 40 minutos es mucho, pero parece ser que la gente ya empezó a ponerse nerviosa a los 20 minutos. Si nos pasa algo así, ¿cómo tenemos que controlar esta situación para no llegar a perder de esta manera los nervios y tener esta ansiedad?
Mira, lo primero que tenemos que saber es que va a ser un periodo corto de tiempo. Es verdad que el que espera, desespera.
Bueno, fueron 40 minutos, ¿eh? Claro, cuando tú te quedas encerrado, Sergio, es que no sabes el tiempo que vas a permanecer allí. ¿Cuándo te van a poder sacar?
Exactamente. Y eso son lo que hace que nos pongamos más nerviosos. El no poder tolerar la incertidumbre. Tenemos que pensar que va a ser un periodo corto de tiempo y a partir de ahí comenzar a decírnoslo. Bueno, vamos a pensar en una hora, vamos a pensar en que sea un periodo corto de tiempo y a ver la luz. Por lo tanto, el catastrofismo se quita cuando pienso que va a ser un periodo corto y que va a poder tener solución.
O sea, ser muy racional, ¿no? Intentar mantener la calma y ser muy, muy racional.
La cuestión es que si me desbordo emocionalmente es que lo racional no está funcionando. Pero tengo que saber que si estoy con 16 personas más, siempre va a haber personas más vulnerables o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber personas que van a comenzar a utilizar frases o expresiones que nos llamen la atención y que nos den rabia y que nos den ira, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a calmar a aquellas personas que desde la psicología nos llamamos emergentes. Y son frases que de alguna manera lo que hacen es que nos contagien nerviosismo. Entonces tenemos que poder calmar a aquellas personas que están siendo más nerviosas o más vulnerables. Esto lo que hace es que podamos reducir la ansiedad de todos nosotros. Yo sé que es difícil, pero en un ascensor tenemos que también poder utilizar el humor, pensar que esto se va a arreglar pronto, y todo eso lo que hace es que poco a poco el grupo va remontando. Pero en el momento en el que los llamados emergentes comienzan a tomar el control y comienzan a decir frases que son súbitas, inundan a todo el ascensor, a todo el grupo, de un nerviosismo que no procede y que va a ser peligroso emocionalmente.
Bueno, el nerviosismo se contagia, esto es así, así que la recomendación es mantener la calma como se pueda, pensar que ese episodio, ese atrapamiento va a ser breve e intentar calmar a las personas que puedan estar más alteradas.
Si uno hace respiraciones y si uno comienza a pensar en otras cosas o si uno puede hablar incluso con el exterior, todo va a ser diferente. Entonces, ya que todos tenemos teléfonos, también eso puede ser un buen recurso, ¿no?
El de estar comunicado. Sí, lo que pasa es que en un ascensor puede que no funcionen los teléfonos. Sergio García, psicólogo, gracias, Sergio, por atendernos. Vaya situación la que han vivido estas 16 personas, que me parece a mí que por lo menos en las próximas semanas más de uno va a subir las escaleras andando, por lo que pueda pasar. Gracias, Sergio.
Menos catastróficos. Adiós.
Gracias. Pues seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ahora mismo en España hay más de 2.920.000 parados. Hoy hemos conocido las cifras del mercado laboral de agosto, en el que se han destruido 190.000 empleos. Hay además un dato llamativo. Hace escasamente dos días, el último día del mes, se perdieron más de 269.000 empleos. Agosto, pues ya lo sabes, es un mes tradicionalmente malo. Se nota al final de los contratos de la temporada de verano. Lorenzo Amores, vicepresidente de la COE.
Donde el 31 de agosto se baja de los 20 millones de afiliados, es una pérdida de 409.429 afiliados desde el último día de julio al último día de agosto. No se ha conocido desde que hay registro histórico. Es el peor dato desde el año 1982.
Pues el paro del mes de agosto crece en 40.000 personas en todas las comunidades autónomas, excepto en cuatro. En Canarias, en Navarra, en Aragón y en La Rioja. Y más cosas. En la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, continúan los trabajos de los técnicos de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, que ya han podido recopilar toda la información que buscaban. El director de la misión, Rafael Grossi, ha contado en Herrera en COPE que es el punto más caliente ahora mismo del conflicto y que se está viviendo una situación inédita al ser una instalación ocupada.
Tenemos una situación única, inédita en la historia, donde una central nuclear, una instalación de esta naturaleza, está situada en un territorio ocupado por otro país. Esta región es la zona, diría yo, más caliente en cuanto a la campaña militar.
Por cierto, que hoy es el último día. Hoy, en teoría, debería terminar ese cierre en el suministro del gasoducto Nord Stream 1, a través del que Rusia envía gas hacia Alemania. Desde Moscú ya sabes que este cierre temporal lo han justificado en labores de mantenimiento, mientras que en Berlín no se fían y ya trabajan en la búsqueda de fuentes alternativas. Han anunciado el alquiler de una quinta planta de gas natural licuado. Y la división entre los partidos y plataformas independentistas catalanes lleva a que el presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, anuncie que no va a participar en la manifestación de la Diada convocada el próximo 11 de septiembre. Ha sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana, dice Pere Aragonès, que su ausencia no significa que no esté implicado en la independencia de Cataluña. 1:32 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía.
Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 2 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, el primero de esta nueva temporada, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
ante la escalada represiva contra la Iglesia Católica de Nicaragua y ante la detención arbitraria del obispo Monseñor Rolando Álvarez y otros sacerdotes y laicos, con un grupo de nicaragüenses conocidos aquí en la parroquia, decidimos, ante esta situación, dar una respuesta orante a este drama que se está viviendo. Lo mismo que la Iglesia Católica de Nicaragua está rezando por sus enemigos, decidimos tener una celebración de la Eucaristía invitando a los demás nicaragüenses de la Comunidad Nicaragüense de Madrid, invitándolos a unirnos con el pueblo de Dios para rezar.
Es José Miguel de Haro, el párroco de la Iglesia del Santísimo Redentor, que va a acoger el domingo a la 1:00 p.m. una misa en solidaridad con el pueblo y la Iglesia de Nicaragua, que va a presidir el cardenal Carlos Osoro. Como sabes, y a ello se refería José Miguel de Haro, el 19 de agosto se produjo la detención y el secuestro del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez. Poco tiempo después de conocerse la noticia, el arzobispo de Madrid publicaba un mensaje en su cuenta de Twitter en el que decía que la Iglesia de Madrid se unía a la que peregrina en Nicaragua rezando para que pueda realizar su misión en paz. La Iglesia nicaragüense, que en su misión de anuncio del Evangelio está encontrando serias dificultades por parte del gobierno de ese país con el cierre de las emisoras parroquiales, del canal Católica, de la Conferencia Episcopal o los obstáculos por parte de las fuerzas policiales para el acceso de los fieles a los templos y con la detención de sacerdotes.
Especialmente quisiéramos también en esa Eucaristía entregar el manifiesto de los sacerdotes de Estelí, de forma que los católicos madrileños puedan tener un conocimiento de cuál es la situación de los católicos en la, no solo en la diócesis de Matagalpa, sino en toda Nicaragua. Estos días sabemos que se prohíbe a los sacerdotes de Nicaragua salir del país y a ningún sacerdote de fuera de Nicaragua nos permiten entrar.
Así, la Eucaristía de este domingo es un gesto de comunión ante esa dolorosa falta de libertad en este país, momentos delicados de grave deterioro de los derechos humanos. Te recuerdo la cita, esa misa el domingo a la 1:00 p.m. en la Iglesia del Santísimo Redentor, en solidaridad con el pueblo y con la Iglesia de Nicaragua. Pues ahora a la 1:36 p.m. lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de septiembre. En este repaso a la actualidad informativa de nuestra archidiócesis, lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid ha participado en el reciente consistorio ordinario en el que el Papa Francisco creaba 20 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Vérgez. Además, el arzobispo de Madrid asistía posteriormente al consistorio extraordinario convocado por el Santo Padre, en el que ha participado todo el colegio cardenalicio para abordar la aplicación de Predicate Evangelium, la constitución apostólica promulgada el pasado 19 de marzo sobre la reforma de la curia. Y vamos con más asuntos, como te adelantábamos en el penúltimo espejo del curso pasado. Este mes de agosto se ha celebrado la 44 edición de los cursos de la Granda en el marco del Año Santo de San Isidro. El curso ha tenido como tema central sus 900 años de devoción y 400 de canonización, dirigido por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Teniendo en cuenta que el cuerpo de San Isidro se conserva incorrupto, el obispo auxiliar de Madrid explicaba en su ponencia introductoria el sentido de la veneración de las reliquias de los santos, que decía, hablan del poder infinito del amor de Dios.
La transformación experimentada por los santos no se debe, pues, a sus propias capacidades o acciones. Es obra de la que llamamos gracia de Dios. Es un don de Dios. En definitiva, el divino amor omnipotente y misericordioso que invade al bautizado. Por eso ser santo es algo accesible para todos los seres humanos, con independencia de sus cualidades. Sin la gracia de Dios, los seres humanos llegarían a ser, en todo caso, genios o héroes, pero no santos.
Por cierto, que uno de los temas centrales de este curso fue el avance de algunos detalles del reciente estudio que se ha hecho del cuerpo de San Isidro, resultados del análisis forense que se van a presentar en su totalidad en octubre y que van a ayudar al debate multidisciplinar sobre la figura de nuestro santo patrón. Y nos ocupamos ya de otros asuntos también relacionados con este año santo jubilar. La Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid va a celebrar estos días de forma especial los actos para conmemorar la festividad de su esposa, de Santa María de la Cabeza. Con este motivo, la Real Colegiata acogerá tendrá desde el miércoles y hasta el viernes un triduo en su honor a las 7:30 de la tarde con el rezo del rosario y ejercicio de la santa, seguido de la Eucaristía, que va a ser solemne el viernes que viene, en el día de su fiesta. Todos los días, además, se va a poder subir al camarín sepulcral de los santos para venerar sus reliquias y para ganar la indulgencia plenaria correspondiente a este año santo jubilar, cumpliendo las condiciones, claro, establecidas por la Iglesia. Luis Manuel Velasco es el presidente de la congregación.
La Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid quiere celebrar con toda solemnidad la festividad de su Santa Esposa. Considero que la festividad de Santa María de la Cabeza es también un momento muy oportuno para acudir peregrinando a la colegiata, donde se encuentran sus sepulcros, y venerando sus reliquias, pedir al Señor paz y bienestar para todos por la intercesión de Santa María de la Cabeza y de San Isidro Labrador.
Este viernes, el primero del nuevo curso, a las 10 de la noche, la Catedral de la Almudena acoge la primera vigilia de oración del arzobispo de Madrid con los jóvenes, con el buen sabor y recuerdo del Camino de Santiago y de la peregrinación europea de jóvenes vivida con más de 1,000 de ellos de Madrid. Durante el encuentro, organizado por la Delegación de Jóvenes, como nos cuenta la delegada Laura Moreno, se va a invitar al Madrid Live Meeting, que se va a celebrar el 8 de octubre.
Un encuentro diocesano que, con el lema "Llevamos su alegría", tendrá lugar el 8 de octubre en el Colegio San Agustín de la calle Padre Damián. Será ocasión para emprender el curso como Iglesia Joven Diocesana, caminar hacia la JMJ de Lisboa, escuchar los intereses, inquietudes y propuestas de los jóvenes que enriquezcan los programas de los grupos y comunidades a lo largo del curso, y también se presentará el amplio programa de acciones y actividades de la Delegación de Jóvenes en sus 3 secretariados, todo en un ambiente formativo, testimonial, festivo, en el que también habrá momentos de oración y un concierto con músicos católicos.
Y una noticia más: el próximo jueves la Iglesia conmemora la Natividad de la Virgen María, la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena, patrona de Madrid. Va a celebrar su fiesta en esta jornada, lo hace desde el año de su fundación, en 1640. La catedral acogerá a las 7 de la tarde una Eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid. Como es tradicional, va a recibir en el atrio del templo a los representantes de las más de 100 hermandades y cofradías de la archidiócesis. Al término de la misa se va a proceder a la imposición de medallas honoríficas. Además, este año el cardenal Osoro va a entregar a la congregación los nuevos estatutos. Jesús Junquera es canónigo de la catedral y capellán de la Real Esclavitud.
Una fiesta diocesana que congrega a todos aquellos que bajo cualquier advocación vivimos nuestra fe en Madrid. Recibirán la medalla distintas personas que, por haber ayudado o colaborado en la vida de la diócesis o de la catedral, se les da el nombramiento de esclavos de honor. Serán unos concejales de una familia que, por su amor a la Virgen, ha resaltado de forma especial y también desde los medios de comunicación. Todos juntos celebraremos ese día con ese gozo de saber que la Virgen de la Almudena siempre mantiene ese culto que hace que Madrid se sienta protegido por su manto.
Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar con el autor del libro San Isidro y la Capilla del Obispo, Historia, Arte y Espiritualidad. Vamos a descubrir esta joya arquitectónica renacentista y su historia vinculada a nuestro patrón. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Una cuarta parte de los empleos del ejército continúan siendo hoy día inaccesibles a la mujer. Y eso debe cambiar.
Quiero el mismo trato, mejor y peor.
Cuando quiera su opinión, se la pediré.
Amy Moore.
Tiene agallas, teniente.
La teniente O'Neill.
de Ridley Scott.
Un hombre puede
romper su estilo.
Estreno en 13.
¡Vámonos de aquí, cagando
leche! El domingo por la noche, en 13.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén y Kayalami. Rilo no lo sé. Uhambenami. Zumangishilana. Jerusalén.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en mediodía COPE en este primer viernes de la temporada, en este viernes 2 de septiembre. Verás, a finales de julio se presentaba a través de Instagram, lo contábamos aquí en este Espejo, el libro San Isidro y la Capilla del Obispo, Historia, Arte y Espiritualidad, una obra, decían que surgía para dar respuesta a una petición recurrente de los que visitaban la Capilla del Obispo, lo aprendido a lo largo de estos 10 años de visitas guiadas a esa preciosidad. Pero mejor es que todos los detalles nos los cuente ya su autor, es trabajador del Museo Catedral de la Almudena en el área de conservación, Óscar Uceta. Óscar, bienvenido a este Espejo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Encantado de saludarte. Oye, un libro
todo perfecto.
Que escribes, sí. Decías, que se gesta en aquel parón forzoso, ¿no?, de aquellos primeros meses de pandemia, el confinamiento severo, recogiendo, lo contaba, ¿no?, esas explicaciones que pueden escucharos durante las que hacéis a los visitantes, aunque, bueno, con un plus, ¿no?, digamos, a lo dicho y lo publicado hasta la fecha.
Sí, efectivamente, el libro nace de una petición, de la petición de los visitantes a la Capilla del Obispo. El equipo de guías de la Catedral de la Almudena, del museo, nos encargamos de la visita cultural a este monumento. Y después de la visita, que suele durar en torno a 45 minutos, pues parece que los que visitaban la capilla, pues siempre nos pedían tener un texto de referencia, poder tener más abundancia de datos, se interesaban por saber un poco más. Uh-huh. Y entonces, a raíz de esa petición, es como ha nacido este libro, esta uh-huh. publicación.
Y por si alguien no conoce todavía este tesoro, esta joya renacentista, decía yo, que es la Capilla del Obispo, así como primer apunte, y tú nos añades si te parece algo más al titular, es una obra encargada por la familia Vargas, siglos después de que San Isidro hubiera trabajado, ¿no?, los campos de su antepasado Iván de Vargas en el siglo XII, y además junto a la iglesia de San Andrés, que es en la que había sido enterrado nuestro patrón.
Sí, efectivamente, la capilla nace del deseo de Francisco de Vargas, que fue un señor de la corte, muy bien posicionado, la corte de los Reyes Católicos, consejero de Castilla, tesorero del emperador Carlos V, y él es el que solicita una bula al Papa en el año 1518 para construir aledaña a la iglesia de San Andrés una capilla y albergar de una manera más digna el cuerpo del santo, que estaba enterrado pues desde tiempo casi inmemorial en la parroquia de San Andrés. Y así es como se gesta ese proyecto, esa capilla, monumento de la Capilla del Obispo.
Que lleva ese nombre, por cierto, porque luego Francisco de Vargas e Inés de Carvajal, su hijo fue el obispo de Plasencia, Gutiérrez de Vargas y Carvajal. Vamos a avanzar un poquito sobre este libro más, es una maravilla el conocer los detalles, digo, que nos acercan de alguna forma también a nuestro patrón en este cuarto centenario de su canonización, en este año jubilar. Y tú decías muy gráficamente, en aquella presentación virtual, que, bueno, el libro tiene tres partes para darle sentido, ¿no? Las dos primeras, hablando de San Isidro, de su figura, de la parte también espiritual, y luego esta tercera, donde ya entráis, donde ahondáis en lo que es propiamente, ¿no?, la capilla del obispo.
Sí, a mí se me ocurrió una metáfora para entender un poquito la estructura del libro. Y es que a mí me parecía que hablar del joyero sin hablar de la joya era de alguna manera presentar una información incompleta. Se puede, desde luego, hablar solo de la Capilla del Obispo, pero la Capilla del Obispo nace con un objetivo, que es dar culto a las reliquias de San Isidro. Y, por lo tanto, me pareció que tenía más coherencia que la primera parte hablase solo de San Isidro para después poder hablar de la Capilla del Obispo. Es decir, se habla de la joya y después, en segundo lugar, del joyero.
Además del lugar en su interior, claro, también encontramos luego auténticas joyas, desde, por ejemplo, el precioso retablo, el único renacentista de la ciudad de Madrid, con, bueno, una compleja iconografía, como cuentas, que se explica y se detalla estupendamente. Y también, por ejemplo, las impresionantes puertas del templo. La verdad que es una auténtica maravilla, ¿no? Y bastante desconocida.
Es muy desconocida la Capilla del Obispo. Hay que tener en cuenta que es el único monumento renacentista que tiene Madrid a día de hoy. Desde luego que la ciudad contó con otros edificios relevantes, pero bueno, por la misma dinámica urbanística de la ciudad se han ido perdiendo. Sin embargo, la Capilla del Obispo ha quedado como una especie de reliquia del pasado, quizá porque durante mucho tiempo estuvo olvidada. Era propiedad privada y bueno, pues quedó en el olvido. Y ese olvido ha hecho que se hayan conservado el magnífico retablo de Francisco Giralte, un escultor palentino del siglo XVI, las puertas, que también tiene una iconografía muy interesante, y quizá lo más relevante es el cenotafio de los padres del obispo y del obispo en sí, que es un gran cenotafio renacentista. En el libro las fotografías son magníficas, las ha hecho un compañero también del museo, Fernando Fresneda, y lo que se intenta en el libro es, aparte de dotar el texto, dotar de datos, de conocimiento de este monumento, también es darle belleza visual por medio de las fotografías, que desde luego están muy bien elegidas y están muy bien ejecutadas.
Bueno, pues en síntesis hemos destacado y dado algunas pinceladas de este libro, San Isidro y la Capilla del Obispo, Historia, Arte, Espiritualidad, ya disponible en la tienda de la Catedral de la Almudena, también a través de Internet. Creo que también va a estar en librerías y en otras plataformas. Desde luego es una obra imprescindible para acercarse de una forma diferente en este año jubilar de San Isidro a nuestro patrón. Y ya te digo, ha quedado de maravilla ese libro. Oscar Uceta, enhorabuena y nos vemos en cualquier momento por esa Capilla del Obispo para que nos cuentes in situ todas estas cosas que tan magníficamente, digo, habéis recogido en la obra. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 2 de septiembre.
Cardenal Marto, en la Eucaristía final de la Peregrinación Europea de Jóvenes, invitó a una revolución de la fraternidad. Y hemos querido sumarnos a ella desde la Parroquia Santa María Madre de Dios en Tres Cantos y la Pastoral con Jóvenes Universitarios. Es la tercera vez que podemos ofrecer esto que llamamos peregrinación a las periferias y acercarnos al drama de las migraciones en el que la Iglesia española tiene tanta responsabilidad. 21 participantes que han recorrido Tarifa, la Línea de la Concepción, Nador en Marruecos, para entender la complejidad del fenómeno y el testimonio de la Iglesia en cada uno de estos lugares. Y ya en Melilla ofrecieron su tiempo como voluntarios en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, dedicando las tardes a la meditación, el tiempo personal y la oración.
Es José Manuel Aparicio, el párroco de Santa María Madre de Dios de Tres Cantos, hablando de la peregrinación a las periferias, una iniciativa en la que han participado 21 jóvenes de los grupos de catecumenado de esta parroquia durante este mes de agosto, días de convivencia y de trabajo en Tarifa, en el centro contiguo de los vicencianos en la Línea de la Concepción, en la parroquia también de Santiago Apóstol en Nador, en Marruecos, y ya en Melilla, recorriendo a pie los 10 kilómetros de frontera con Marruecos y en el CETI. Bueno, vamos a hablar de todo ello, de lo que ha supuesto esta experiencia, con uno de esos jóvenes que ha participado en ella. Manu Navarrete tiene 20 años, estudia farmacia en Alcalá de Henares. Hola Manu, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, sois todos jóvenes que podríais quizá haber cambiado estos días, por eso que llamamos o llamaríamos descanso absoluto, y sin embargo vosotros renunciasteis a ello para entregar estos días por estas personas que tanto necesitan de vuestro trabajo. ¿Qué balance, así grosso modo, qué resumen hacéis a modo titular de lo que habéis vivido estos días de agosto, Manu?
Bueno, al final yo creo que los 21 compartimos que merece bastante la pena pasar por lo menos una parte de nuestro tiempo libre dedicándoselo a quien lo necesita, porque si no al final es un poco difícil hacerse responsable de la realidad que viven estas personas, que es bastante dramática. Al final, desde el principio, desde que entras en la parroquia, se crea como un itinerario de diferentes voluntariados en los que te van mostrando situaciones que se alejan mucho de nuestra realidad. Entonces, pues vas aprendiendo poco a poco, y el culmen de todas ellas es venir a Melilla y, bueno, todo lo que acompaña, como decía Josema, pues ir a la Línea de la Concepción y conocer el centro contigo, ir a Tarifa y conocer el cementerio de Pateras. Y bueno, al final Melilla, en el CETI, que es donde pasamos la mayoría del tiempo, conociendo a las personas migrantes y haciendo actividades con ellos y, por supuesto, dándoles un espacio para que ellos compartieran su experiencia.
Muchos de esos jóvenes, claro, son supervivientes del salto del pasado 24 de junio, en su veintena, la mayoría de Sudán, aunque también, bueno, son de Chad, de Malí. ¿En quiénes se han convertido, Manu, en estos 10 días para vosotros, personas como Basir, Nadir, Ibrahim, a los que habéis conocido y con los que habéis convivido?
Pues al final yo creo que nuestra realidad, como lo vemos tan alejado, creamos una serie de prejuicios en nuestra cabeza que lo más fácil es, al conocerles y que te cuentan su historia y ves que son personas pues como tú y como yo, que viven una vida muy complicada, muy, muy complicada. El asunto migratorio es muy dramático para ellos y es evidente que les cuesta hablar de todos estos temas. Pero al final cuando ves cuál es su origen y que los motivos que tienen para buscar una vida mejor son completamente lógicos y que cualquiera de nosotros lo haría, pues normalizas mucho su situación y se convierten en amigos tuyos.
Claro. Y contabais en un blog, en varios de los preciosos posts o entradas que habéis escrito estos días, que he leído, experiencias profundas. Me imagino que una de las cosas que más habéis constatado, ¿no?, en estos días es la cantidad de prejuicios que tenemos y sobre todo también que habéis entendido mejor eso que dice el Papa del peligro, el riesgo del descarte, ¿no?, el riesgo de la globalización, de la indiferencia.
Sí, al final lo hemos tratado mucho durante toda esta estancia en Melilla. Nos queríamos centrar en que pasar por alto todas estas situaciones de injusticia al final nos convierte en personas que no se mueven y en personas acomodadas. Entonces, al final, conocer todo esto y ponerle nombre y rostro a las personas que viven todo este drama te permite identificarte mucho más con ello y moverte y luchar porque esta situación sea más digna.
Nos contaba y definía el párroco también la experiencia como una sacudida del espíritu, ¿no? Decía él muy gráficamente, además de esa ayuda a estos chavales, para vosotros imagino también ha sido pues eso, una experiencia de crecimiento interior y en comunidad, porque habéis tenido la oportunidad, además de estar con ellos, de convivir entre vosotros, de tener tiempo de oración, de meditación. O sea, en el fondo os dais cuenta de que el Señor es el motor de todo esto, ¿no? Que esta entrega desde la fe es cuando adquiere el valor y el sentido más grande de lo que estabais haciendo.
Sí, al final la mayor parte de la fuerza y de la confianza se basa en creer en Dios y en sentirnos acompañados y que nuestras acciones tienen un sentido. Y si ese sentido es ayudar a los demás, pues es todavía más gratificante. Lo importante es nunca quedar separado y continuar moviéndose, y más cuando somos jóvenes.
Claro. Oye, esto por lo que te estoy escuchando creo que tiene mucho de experiencia de misión y me da que de alguna forma también que la experiencia ha cambiado vuestra vida, la de muchos para siempre, y que seguro existe incluso el deseo, ¿no?, de repetir esta experiencia, que no quede como algo puntual.
Bueno, sí, yo sin duda me encantaría repetir esta experiencia. De hecho, estamos pensando en crear proyectos durante el año con nuestra parroquia para que esto al final no se quede en una experiencia de 12 días, sino que nos acompañe y sentirnos partícipes de esta realidad que al final es importante.
Pues la verdad que, como dice el Papa, hay que dejar de mirarse, ¿no?, a sí mismo y a vencer los propios egoísmos, los propios miedos, las comodidades para estar junto al que sufre necesidad. Decís eso, ¿no?, que os habéis sentido un poquito enviados en el fondo, ¿no?, habéis tenido esa sensación de estar entre los que sufren, como llamados por el Señor, ¿no?
Sí, al final yo lo que creo es que los cristianos perdón, estamos llamados a intentar cambiar un poco nuestra realidad. Una frase con la que me quedo de Melilla es que no tenemos que ser la masa, sino que con ser levadura es más que suficiente, y yo creo que hemos sido en Melilla para estas personas.
Pues la peregrinación a las periferias desde esta parroquia de Santa María Madre de Dios de Tres Cantos, desde luego es una muestra evidente de ese atreverse a llevar a esas periferias que necesitan la luz del Evangelio. Manu Navarrete, gracias por habernos acompañado y enhorabuena por esa estupenda labor que habéis llevado a cabo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes. El primero, te recordamos, de esta recién estrenada temporada en la que viernes a viernes te iremos contando la actualidad de la Iglesia de Madrid. Te recuerdo esa celebración del domingo en la parroquia del Santísimo Redentor a la 1:00 p.m. presidida por el Cardenal Osoro en solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El próximo domingo va a tener lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo I, tras uno de los pontificados más breves de la historia, 33 días solamente. Vamos a conocer más datos con la corresponsal de COPE en Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Casi 44 años después de su muerte, Albino Luciani será el sexto papa del siglo XX en ser beatificado. Cuatro de ellos ya han sido canonizados. Una ceremonia que será posible gracias a la curación inexplicable de Candela Giarda. Tenía 10 años y padecía una encefalopatía que la dejó al borde de la muerte. Los médicos aseguraron que no pasaría de la noche, pero ocurrió un milagro.
Y quiero agradecer al Papa Juan Pablo I por esta segunda oportunidad de vida.
Los que le conocieron aseguran que Juan Pablo II es mucho más que esa hipnótica sonrisa con la que aparecen las fotografías. Bastó poco más de un mes para que dejaran la iglesia el fogonazo deslumbrante de un buen pastor. Sor Margherita Marín, a sus 79 años, es la única persona viva que estuvo cerca del Papa en las últimas horas de su vida. Tengo grabado en la memoria que la víspera estaba planchando con la puerta abierta y lo vi pasar mientras caminaba por el apartamento leyendo los folios que llevaba en la mano. Cuando se dio cuenta de que planchaba, me dijo: dijo, hermana, os hago trabajar mucho, pero no se preocupe en planchar bien la camisa, planche solo el cuello y los puños, que el resto no se ve. Palabras sencillas al estilo Luciani que impregnó todo su pontificado. Durante la ceremonia del próximo domingo, como es habitual, se entregará al Papa una reliquia. En esta ocasión se trata de un simple papel con anotaciones sobre las virtudes teologales. El domingo, delante, en primera fila, estará su familia, entre ellos su sobrina Lina, cuyo testimonio ha sido fundamental en la causa de beatificación.